siempre contigo. Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lawton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con la fecha patria estadounidense y está titulado La Independencia de Estados Unidos, un símbolo humanista. El 4 de julio de 1776, Estados Unidos, su pueblo declaró la independencia de Inglaterra y comenzó una larga batalla de casi 12 años para poderla conquistar. Pero sus acciones fueron todas desde el punto de vista constitucional, porque se reunieron en el Congreso para declarar esta independencia y hicieron una declaración de independencia por escrito, que la pusieron en manifiesto para toda la nación, y aquí expresaba su deseo de ser una nación independiente y libre, y con el respeto de ciertas normas elementales, como son el derecho a la vida, la libertad y la felicidad. Esta constitución, esta declaración de independencia de 1776, fue un símbolo no solo para el pueblo americano, sino para todos los pueblos del mundo, donde fue un reflejo positivo de derechos humanos para toda la humanidad y conllevó a que otras naciones establecieran estos mismos principios en repúblicas. Este republicanismo fue también incidió muchísimo en América Latina, que todos los países latinoamericanos fueron influenciados directamente por esta revolución americana, y especialmente aquí en Cuba, donde los patriotas cubanos tomaron de ella todo este ejemplo de libertad y republicanismo. Las repúblicas de Cuba, como recordemos, que fueron fundadas en los campos de batalla hasta que en 1901 se restableció oficialmente, reconocida por todos los países de aquella época como la República de Cuba. No obstante, esta situación de declaración de independencia de Estados Unidos fue como una pólvora, porque el día que se declaró la independencia en el Congreso Continental de 1775, enseguida lograron que la carta esta fuera leída principalmente en Filadelfia, donde el 8 de julio de 1776 se leyó al pueblo. Y lo importante que tiene esto no solo es que le da conocimiento a toda la nación, en este caso del Estado, sobre este documento de independencia, sino que se tocó las campanas para llamar al pueblo a que escuchara este, y esta campana de la libertad, como digamos, fue un reflejo de lo que los nativos deseaban para su pueblo. Y todavía se conserva ahí mismo en el Salón de Independencia de Filadelfia. Y la campana tenía escrito que en su borde inferior que debería darse libertad a todos en la tierra. Y ese es el objetivo que lleva consigo esta revolución americana, que sigue triunfante. En realidad, a pesar de que ha habido dificultades dentro de la nación, e incluso ha habido algunos presidentes que se han asesinado, nunca ha habido un golpe de Estado como tal, sino que ha habido una sustitución a través de la Constitución y cumpliendo estos reglamentos democráticos. Por lo que hace que la Revolución Americana sea un símbolo de continuidad hasta la actualidad, en 2024, donde se cumplen alrededor de 248 años, y es un ejemplo que en la actualidad tenemos también todos los prodemocráticos del mundo, y en especial aquí de Cuba, de cómo una constitución, cuando cumple con los principios que se estipulan, es importante mantenerla independientemente que siempre hay que hacer algunas variaciones de algunos artículos, como en el caso mismo de esta constitución que Thomas Jefferson le agregó, se discutió en el Congreso y le agregaron el Bill of Rights americano, que son las enmiendas a esta constitución que todavía están vigentes y otras que se hicieron posteriormente en esta modernidad. Y eso es lo que tenemos que seguir, porque en realidad de aquí, de esta Carta de Derechos americana, se estimuló también para la difusión en el mundo de estos derechos humanos elementales para todas las naciones, especialmente en las Naciones Unidas, donde está la Declaración Universal de Derechos Humanos, también recoge muchos de estos principios de la Carta de Derechos Americanos, y entonces estas también fueron estimuladas a través de todo el estudio y reglamentos que tenían, ingleses que tenían, y que fueron favorables a la posición de estos en los documentos oficiales. No obstante, recordemos que también hay una declaración de Virginia, que es la Carta de Derechos de Virginia, que sí, esa sí fue instaurada en el propio 1776, cuando el Estado obtuvo la independencia y que declaró la independencia, y que esta también fue un ejemplo para todos los patriotas americanos de instaurar en la Constitución de 1787, donde es un reflejo claro de la carta, que le leeré dos o tres artículos cortos para que comprendan el significado de esta naturaleza de libertad de este pueblo americano. Dice en el artículo 1 de la Declaración de Virginia, nos dice que todos los hombres son por naturaleza iguales y libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales cuando entran en un estado de sociedad no pueden ser privados o postergados. En esencia, el gozo de la vida y la libertad junto a los medios de adquirir y poseer propiedad y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. Y este es el ejemplo de libertad que le hablaba, que ha sido esparcido por todos los pueblos y debemos seguir celebrando y aplaudiendo esta revolución americana vigente hasta el día de hoy. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta relacionada con el libro de la dictadura La Democracia en Charte, y está titulado La Verdad Inconmovible, los derechos humanos básicos. Como bien sabemos, el hombre tiene ciertos derechos que nadie puede violentar, ni individuos, ni grupos, ni gobierno o sociedad puede erradicar estos derechos en las personas, porque lo convertiría en un objeto y no en un sujeto de derechos. Y estos derechos humanos que son tan elementales, que hemos comentado en muchas ocasiones, como la libertad de pensamiento, y dentro de ella, bueno, la libertad de hablar, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de reunión. Y bueno, tener entonces otros derechos que están incluidos, que son derechos que si se violenta también conllevaría a un perjuicio muy profundo del individuo, como es tener un juicio justo, imparcial y respetarse el debido proceso. Todo esto, cuando uno analiza, es algo tan esencial en la persona que se pueden declarar que son derechos absolutos del individuo, porque la libertad es absoluta para el humano, y violentarla conllevaría a esto que llamamos detrimento de la personalidad del individuo, y se viola entonces y suprime la dignidad propia de cada persona. Por eso se le llamamos la verdad inconmovible, porque no pueden violentarse estos derechos humanos básicos que le comenté ahora. Y esta verdad, como es absoluta y es tan objetiva, es científica, porque es invariable. Y por eso el hecho de cada persona lleva en sí misma su propia dignidad nos hace más humanos, y por supuesto el cumplimiento de todos estos derechos llevaría a una sociedad libre, que lo contrario de todo esto, ustedes bien saben que es la sociedad de miedo, que está construida para violentar estos derechos de las personas y subyugarlas. En el caso más que tenemos presente es el caso del régimen cubano, que es un régimen totalitario comunista, paternalista, que le ha robado la soberanía al individuo, que conforma este pueblo, o sea, la soberanía del pueblo, y esa verdad se ha roto. Ya no es una verdad, sino es una pura falsedad que se le impone a la población cubana. No obstante, tenemos que luchar para poder conquistar estos derechos elementales para la población, y esa lucha es la que hemos descrito durante todo este tiempo en esta misma sesión, que es la desobediencia civil o desafío político masivo no violento, que nos gusta más este término porque nos expresa en qué método vamos a actuar y cómo vamos a ponerlos en práctica. Y como bien dice, no va a ser para reclamar solo el salario o reclamar que arreglen las calles, sino algo superior por la presencia de un proceso que conlleva al respeto de la dignidad de la persona. Y por eso se le llama desafío político, porque se va a actuar en ese campo político para hacer el cambio necesario para instaurar una república en Cuba, que bien saben que la república está formada por el Estado de Derecho, y esto lleva la división de los poderes, que por eso hablamos de la régimen falso existente en Cuba, que no se ajusta a esta verdad, porque la verdad es esa, que una república está formada por los tres poderes y estos están en equilibrio y son independientes para poder garantizar la libertad a todos sus ciudadanos y que cada ciudadano pueda realizarse en la sociedad. Por supuesto, la división de poderes, en el caso de la Constitución comunista cubana, o sea, la de Fecio Oeste, no se cumple porque todo está bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, y en ese caso el PCC es el que determina quiénes están dentro de este proceso, y dentro de la misma Constitución violenta la división está de poderes. Y con ello le imponen un sistema, que en este caso es el sistema socialista, obligado para la población, y que el voto popular no lo puede cambiar, no sea que es algo que obligatorio para toda la ciudadanía y que le es imposible, a pesar de tener la soberanía, hacer el cambio de esto. Lo importante de todo esto es que al conocer que se vive en una república, hay ciertos principios elementales que le hablé, que son los derechos humanos básicos o libertades fundamentales, donde si no se cumplen, dejaría de ser una democracia representativa y pasaría a ser lo que se llama esta la democracia socialista, que ustedes saben bien que la libertad individual es ropa para llamarle una libertad de comunidad o colectiva, que en realidad los que viven esa libertad son los que están en poder y no los que están en la base. O sea que si no comprendemos toda esta situación de por qué el hombre o la persona en sí es un individuo libre, no podemos entonces reclamar los derechos que nos pertenecen como ser humano. Y esa es la importancia de instaurar una institucionalidad democrática representativa, o sea, el Estado de Derecho, para que el individuo pueda tener garantía de los derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales en una sociedad civil. Y es lo que queremos para todos los cubanos en una Cuba libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Franz Kafka, escritor checo que nació en 1883 y murió en 1924. Y nos dice: ante la ley hay un guardián. Y lo importante de que nos refiere Kafka aquí es que ese guardián, si es un guardián, es celoso y cumplidor de la ley, no hay problema. Un guardián misericordioso y respetuoso de todos los reglamentos expuestos es bueno para la sociedad, porque se trataría con justicia a los individuos. Pero si hay guardianes como los que existen en Cuba, que es un régimen totalitario comunista dirigido por el Partido Comunista de Cuba, el PCC, entonces este guardián es un guardián malicioso, perverso, que manipula la ley a su antojo y a su deseo, y esto es lo que conlleva a una tiranía que se ha instaurado en el país. Y de acuerdo a esto, bueno, pueden existir las leyes, pero estas leyes que son guardadas por este guardián y cuidadas y expuestas por la jurisprudencia, conllevaría una violación flagrante de los derechos humanos. Por eso el título que le traigo en el tema está muy relacionado con esta situación de ley y guardián, y ahí lo titulo: Cuba comunista tiene bien definidos sus archienemigos, Israel, Estados Unidos y el pueblo cubano. En estos últimos años, 3 años de guerra imperialista contra Ucrania, Rusia ha ocupado el territorio de este país y por eso ha habido grandes violaciones de los derechos humanos, incluso se le llaman crímenes de guerra, y algunos de estos están considerados como genocidio, y está pendiente también que en la Corte Penal Internacional se lleve el caso este y se determine si han violado o no toda esta situación por los juristas de esta corte, por los jueces de esta corte. Y hemos visto que a pesar de las violaciones flagrantes de los derechos humanos, los asesinatos en colectivo y secuestro de niños y violaciones de mujeres, que el régimen de Cuba no ha hecho una declaración de condena de esta situación, tanto en los organismos internacionales como en sus medios, en su propio país. Sin embargo, cuando se trata de Israel, ahí sí el régimen de Castro, aunque no sea, se ajuste a la realidad lo que está diciendo, ellos condenan a Israel. Y por eso es que es importante para nosotros saber que hay una doble moral aquí, porque a veces, como ellos son los dueños de todos los medios de información en Cuba, puede confundir a la población, y a veces titulamos incorrectamente que Israel es el que perjudica a las personas, cuando es falso que como hemos visto en otras ocasiones, Israel ha sido misericordioso con el pueblo palestino para llegar a una paz, y sin embargo los dirigentes de ese país no han querido hacer la paz. Esa mano de amor y paz que ha extendido Israel desde que se fundó el Estado de Israel, que ellos reconocieron su territorio, aunque se lo habían acortado a gran magnitud, reconocieron su territorio. Sin embargo, estos países árabes, que no existía como tal la región esta de Palestina, sino como actualmente se define, sino que fue después que se hizo la división, ellos no aceptaron ese territorio, y bueno, estuvieron en guerra contra Israel, que le llaman la guerra árabe israelí, y así como fueron en 5 ocasiones donde invadieron el territorio de Israel, y casi Israel perdía su territorio, milagrosamente pudo liberarse de todos estos países árabes que invadieron, principalmente Egipto y Siria, aunque habían otros 6 más, pero lo importante de esta situación es que le arrebataron parte de este territorio y se quedaron con ellos durante casi 20 años, tanto la Cisjordania, que actualmente es Jordania, y también Egipto, que ocupó la parte de Gaza. Sin embargo, en esa época ni Cuba ni los países estos que hablan en contra de Israel en el mundo condenaron esta situación, sino la mantuvieron ahí, y nunca, a pesar de que ocuparon Jerusalén por parte de Jordania, la coalición esta de Siria y Egipto, nunca declararon a Jerusalén la capital de su estado, ni del estado palestino como tal, ni formaron un estado palestino. Todo eso fue después que en la guerra de 1967, cuando Israel ocupa esa región, que libera ese territorio, que en realidad es su territorio, porque esa zona se llama oficialmente por las Naciones Unidas Judea Samaria, y la cambiaron el nombre a Cisjordania. No obstante, Israel ha sido condescendiente, que incluso hasta los lugares santos que están en el monte del templo se lo permitió, a pesar de haber conquistado ese territorio, se lo permitió que lo administrara, en este caso los árabes de Jordania, que en realidad los palestinos son los jordanos, porque ese territorio total era de Palestina. y dejaron Palestina actualmente lo que es Cisjordania y la Franja de Gaza. Nada de esto aparece en la literatura del régimen comunista de Cuba y confunde a las personas, pero hay que estar ubicarse para saber de que Israel siempre quiso la paz, que los territorios que conquistó fue después que fue agredido una guerra imperialista injustificada contra para destruir la existencia del pueblo, no del Estado solo, destruir el pueblo de Israel y desaparecerlo de la faz de la tierra. Ellos conquistaron justamente ese territorio y bueno, a pesar de eso, ha cedido parte del territorio como hizo en el 2005, lo último que hizo fue donárselo a la autoridad palestina y bueno, un año después fue arrebatado por los terroristas de Hamas. Pero Israel siempre en este caso ha sido benévolo, pacífico y solo se ha defendido contra este grupo de terroristas, especialmente Hamas e Irán, los ayatolás, que quieren destruir el pueblo de Israel y el Estado de Israel para fundar, en el caso de los iraníes, el antiguo imperio persa, y en el caso de los grupos terroristas de Hamas, formar lo que le llaman, bajo la Sharia, formar un imperio musulmán, que quizás algunos ya han declarado que es por el norte de África hasta España, y por eso es que hay que tener conocer todos estos elementos para poder definir la situación. Pero lo importante de todo este abuso que ha habido contra Israel es que el régimen cubano de Castro Díaz-Canel siempre han votado en contra de Israel, todas las resoluciones de la ONU, incluso ellos son los primeros que han hecho mucha propaganda para que se haya declarado Israel como genocida y ahora lo han llevado a la Corte Internacional de Justicia, que hay una conspiración internacional para poder poner freno a Israel y entonces beneficiar no al pueblo palestino, porque ojalá que fuera el pueblo palestino el que saliera beneficiado, sino en realidad son a las autoridades que dirigen ese país, que son terroristas y que incluso algunos como la autoridad palestina que no que ha dejado el terrorismo en la práctica, pero lo hace a través de la enseñanza y verbalmente en sus periódicos contra Israel demostrando su antisemitismo. Y esa es la situación grave que se está bueno, siempre se ha producido aquí en Cuba, porque siempre el régimen cubano fue antisemita, especialmente se habla ya abiertamente de 1973, donde rompieron las relaciones diplomáticas con Israel, pero en realidad empezó desde 1959, cuando una gran cantidad de la población israelí fue expulsada de Cuba. Y este ha sido un símbolo de antisemitismo puro adquirido de la Unión Soviética. No obstante, sabemos que este enemigo que tiene el régimen castrocomunista, que es Israel, por razones ideológicas, que desean destruir a Israel y están en alianza con todas estas dictaduras del Medio Oriente para realizarlo, y bueno, y también perjudica al pueblo cubano, en este caso engañándolo y bueno, obligándolo a pelear contra un país, un pueblo que no es enemigo del pueblo cubano. Gracias a la agradecencia de parte de este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, al ingeniero y técnico que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra.
problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor. Algunas veces podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía nos aquejan indiscriminadamente, y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo? Entonces, la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado, y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas. Y repentinamente, algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue. Y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible, o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante, y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida, y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no sólo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce, y a eso podemos agregarle café con leche.
Esta fue una pausa para la meditación.